Elección en Extremadura. Los principales partidos van a aprovechar el día para desconectar lo que puedan y para prepararse para la jornada electoral de este domingo que apunta a ser histórica. COPE Extremadura, Adrián García.
¿Qué tal? Buenos días. Acabó la campaña electoral tras dos semanas enormemente intensas y lo hizo con varias conclusiones, varias claves que son interesantes. La primera es que Feijóo no estuvo para acompañar a María Guardiola, la candidata popular. Hizo un tour por municipios de toda la región, un tour que quiso afrontar sola para remarcar en el último día de campaña lo que venía diciendo días atrás, que son unas elecciones para ella regionales, que ella trabaja en clave regional y que su gobierno no vendrá marcado por las pautas de Génova. Segunda, Abascal, el presidente de Vox, terminó la campaña como la empezó, con protagonismo en la región y liderando la candidatura de Óscar Fernández Calle. Tercera y última, el Partido Socialista. Sánchez acompañó a Gallardo en el cierre, se volvieron a hacer la foto, pero se percibe cierta distancia. El presidente apenas habló un cuarto de hora, apoyando, eso sí, a Gallardo y apelando a la sorpresa el domingo. Están ya todas las cartas encima de la mesa, toca jornada de reflexión y mañana Extremadura decidirá.
Te recuerdo que el domingo a partir de las 8 de la mañana podrás escuchar en COPE aquí el programa especial Elecciones de Extremadura con Jorge Bustos. Y en medio de estas elecciones ya ha empezado otro proceso electoral, el de las elecciones aragonesas. El 8 de febrero están llamadas a votar más de 1 millón de personas en unos comicios que supondrán un cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, COPE Zaragoza. Ana Abad.
Buenos días. Ha comenzado con tensión esta precampaña electoral en Aragón, apenas una semana después de que el presidente popular Jorge Azcón anunciase elecciones. El PSOE ya ha presentado hasta 4 recursos a distintos actos convocados por el gobierno aragonés. Uno de ellos, en el que Azcón iba a presentar un nuevo centro de salud, ya ha sido admitido por la Junta Electoral. Eso sí, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ya ha dicho que no van a parar. Y es que las elecciones, dice, no pueden paralizar los proyectos que hay en marcha.
Seguiremos con nuestros compromisos a las aragoneses y que no vean interrumpido ninguno de nuestros proyectos. Aragón no puede ralentizarse por la convocatoria de unas elecciones. Pero vamos, vemos que la posición del Partido Socialista va a ser otra.
Ante todo ello, el Partido Popular, por cierto, ha contraatacado y la Junta Electoral ha obligado en las últimas horas a que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, retirase un vídeo de sus redes sociales en el que se recopilaban los proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento Socialista de la localidad de Zuera.
Del exterior, atentos a la última polémica diplomática del gobierno de Pedro Sánchez con Estados Unidos. Washington acusa al presidente del gobierno de discriminar a barcos estadounidenses y amenazar con cerrar sus puertos en España. Todo a raíz de que varios buques fueran rechazados en puertos españoles por transportar carga con origen o destino a Israel. Corresponsal en Washington, David Alandete. Buenas noches.
Estados Unidos está acusando formalmente al gobierno de Pedro Sánchez de discriminar a buques estadounidenses en puertos españoles y abre un procedimiento que puede acabar en represalias directas contra España. La Comisión Federal Marítima, que es el regulador de transporte marítimo en Washington, concluye que España mantiene una política activa de denegación de acceso a sus puertos que ha afectado a barcos de bandera estadounidense. Da por confirmado que en noviembre de 2024 al menos 3 buques de Estados Unidos fueron rechazados en el puerto de Algeciras y que esta política sigue en vigor. Que no fue un hecho aislado, vamos. Washington subraya que el problema no es Israel, sino que esas decisiones crean condiciones desfavorables, algo que dice 10 veces en el informe al que ha tenido acceso COPE. Se abre ahora un proceso formal de 60 días, desde el 22 de diciembre, para que navieras y operadores aporten pruebas y alegaciones del expediente. La consecuencia máxima, Ángel, serían multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje de buques de bandera española y un golpe directo a navieras, rutas y costes logísticas. La mayor sanción sería un cierre de puertos estadounidenses a barcos españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Valencia ha empatado a 1 en casa ante el Mallorca, Gonzalo Carbajo.
Empate que deja con mal sabor de boca al conjunto che, que se queda un punto por encima de los puestos de descenso a la espera de lo que hagan sus rivales directos. Este es Hugo Duro, autor del gol del Valencia, siendo muy crítico con el árbitro.
El problema es que se añadan 5 minutos cuando ha sacado una tarjeta al portero, los cambios, el gol, en el descuento hay una conmoción cerebral a Samu y ya pitaron el 95-40. A mí las matemáticas no me salen, luego me saca a mí una tarjeta en el descuento, eso es otro minuto, que no la dado y bueno, pues la verdad que la tarjeta que me ha salido a mí, no sé qué ha pasado porque voy de espaldas a él, dice que le estoy hablando a él, bueno.
La jornada continúa con el Real Madrid, que recibe al Sevilla a las 9 de la noche. Sigue con muchas bajas el conjunto blanco. Antes, a las 2, Oviedo-Celta. A las 4 y cuarto, Levante-Real Sociedad. Hacia las 6 y media, Osasuna a la vez. Y fuera del fútbol, victoria en Euroliga del Barça ante el Baskonia después de hasta 3 prórrogas, 134 a 124.
Tienes más información en nuestra página web, cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero mandar un abrazo a la gente. Buenas noches. Quiero mandar un abrazo a la gente que me escribe, me dejan mensajes en mi, incluso en mi Instagram personal, el pulpo-oficial, que me dice: Pulpo, me encanta la sintonía que pones de fondo cuando nos cuentas la historia positiva. Es la banda sonora de la vida es bella. Hay muchas mujeres, muchas ponedoras que me decís que os emociona esta canción. Porque claro, os emociona también la película y la historia de la película. Y esta canción, para estas horas y para contar estas historias, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, que está muy bien elegida. Así que me gustan mucho los mensajes que me dejáis, que me decís, en torno a la banda sonora y a esta música que suena, pues en dos momentos diarios de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí le hago la cobra a la política. Siempre me quedo con historias positivas. Y hoy precisamente quiero contarte una historia positiva, una historia real. En esta ocasión que nace de uno de esos golpes que te cambia la vida. Imagínate cuando levantas el teléfono y escuchas que desde ese momento pues pasas a ser un paciente de una enfermedad rara. Claro, en España hay casi 3 millones de personas que han vivido algo así. Y el problema es enorme, te lo puedo asegurar. Hay unas 700.000 enfermedades raras y al afectar a muy poca gente cada una, pues digamos que apenas se investigan, ¿no? Y sin investigación no hay cura ni tratamientos claros. Eso es de lógica. Bueno, pues hoy te tengo que hablar de CADASIL. CADASIL, que es una de esas enfermedades duras que pueden dejarte completamente inhabilitado. Y Mari Carmen Miguelez es una de las poquísimas pacientes en España. Y todavía recuerda perfectamente el momento en el que le dieron ese diagnóstico.
Yo era mayor de edad, me dijeron, ¿tú quieres saber si tienes la enfermedad? Y digo, sí, claro, yo quiero saberlo. ¿Te duele la cabeza? Y digo, sí, tengo migrañas, lo que pasa es que no tengo mucho dolor, pero son los colorcitos que veo. Entonces me hicieron las pruebas y vi positivo. Y ya está hoy.
Claro, aquello que acabas de escuchar fue en el año 2002. Estamos en 2025. Mari Carmen tenía entonces 27 años. Y el cambio en su vida, pues como te puedes imaginar, ponedor, fue drástico. CADASIL es una enfermedad hereditaria. En su caso fue su padre, José Miguelez, quien manifestó los síntomas antes que ella.
Mi padre se levantó una mañana que decía, por favor, llevarme al hospital. Mi padre nunca en la vida se había quejado, nunca, ¿eh? Lo llevamos al hospital, mi padre ya no caminaba, no podía hablar, ni nada. No sabían qué le pasaba. Entonces dijeron, vamos a dejarlo aquí e investigar. Y semanas después se dieron cuenta que era CADASIL. Y a partir de ahí, pues, CADASIL.
Bueno, su hija es consciente del camino que le queda ahora por delante, sufre una enfermedad grave y su vida ya no es la que era. Por ejemplo, no ha podido continuar trabajando y ha tenido que dejar de lado proyectos personales. Pero Mari Carmen no quiere quedarse de brazos cruzados. En la actualidad está presidiendo la asociación CADASIL España, donde realiza una labor incansable buscando personas que puedan darle voz a esta enfermedad.
Mi trabajo es realmente casi 24 horas, porque no paro. Ahora recaudar fondos, sobre todo dar visibilidad a esta enfermedad, para que la gente conozca que existe todo esto. Y hacer socios, sobre todo, porque si no hay socios, no hay asociación. Y si no hay asociación, no hay investigación.
También hay que destacar el trabajo de los médicos, son una parte fundamental de todo esto. En el Hospital San Pau de Barcelona estamos encontrando a la doctora Elena Muiño, que junto a su grupo de investigación trata a 60 pacientes de CADASIL. ¿Por eso conocen también la enfermedad?
Los síntomas del CADASIL son cuatro, ¿no? La migraña, que es un dolor de cabeza que puede ser discapacitante, invalidante, el ictus. Otro de los síntomas son las alteraciones psiquiátricas, sobre todo la depresión, la apatía. Y ya por último, el cuarto síntoma cardinal de la enfermedad sería la demencia.
Bueno, esto es una lista de síntomas que la mayoría de las veces se manifiestan a partir de los 50 años, aunque haya casos que, bueno, en los que aparezcan antes, ¿no? Y cuya actividad tiende sobre todo a agravarse con el paso del tiempo. Claro, todo esto sin contar, pues, con uno de los más duros efectos que causa, que es el daño psicológico.
Es brutal, es devastador, porque saber que tienes una enfermedad, que sabes cuál es su final y que un poco encima, como es genética, lo has visto en tu padre, lo has visto en tu abuelo o lo has visto en algún hermano, pues como encontrarte delante de un abismo.
Mira, la mayoría de personas cuyas vidas se han visto afectadas por el CADASIL y en general por cualquier enfermedad rara, ya sea por padecerla, por tratarla o por tener a alguien cerca de lo que sufre, pues insisten en lo mismo, ¿no? Es la imperiosa y urgente necesidad de acelerar la investigación. Esto se tiene que acelerar sí o sí. Hay mucha gente que está pendiente de esto. Y por eso es tan importante que existan asociaciones como la de CADASIL España. Y esta, te aseguro, que es la única forma que hay de darle voz a su causa. Mucho ánimo, estamos con vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo más importante es que hablemos del mundo del motor. Tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días, buenas noches.
Muy buenos días, buenas noches.
Qué grande. Oye, que me entero que la autopista de peaje vasco-aragonesa AP68 pasará a ser gratuita el 1 de enero, pero claro, en algunos tramos se va a volver a pagar dentro de un año. ¿Esto por qué pasa? Es que no entiendo nada.
Te cuento. Después de 46 años de peaje, será gratuita, como decía, se dejará de pagar casi 82 euros los camiones, los vehículos pesados, y casi 39 euros los turismos para ir desde Bilbao a Zaragoza por la AP68 a partir del 1 de enero. Pero ya hay varias diputaciones de una de las cuatro comunidades autónomas, el País Vasco, que cuando tengan las competencias a partir del 10 de diciembre del próximo año 2026, volverá a cobrar con su propio sistema de peaje, mientras que Navarra todavía no ha dicho nada, pero parece que hará como el País Vasco. Mientras tanto, Aragón, como La Rioja, dejarán de cobrar peaje en sus tramos de esa AP68. Recordemos, Carlos, que a día de hoy todavía hay 12 autopistas de peaje gestionadas por el Ministerio de Transportes, así como las 9 de la sociedad estatal SEIT. Por tanto, en total, más de 1.500 kilómetros es donde se sigue pagando por peaje.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, es el macroprograma de la madrugada de COPE que comienza a la 1:30 después del partidazo, que finaliza con las calles puestas para dar la bienvenida y el saludo a Carlos Herrera. Hay que decir que ahora mismo ya están aquí, están en el poder de la policía y de la Guardia Civil, esas pistolas radar que, atención, pueden hacer hasta 3 fotos por segundo y que ya están utilizando algunos policías. Esto, cuidado, que esto va a cambiar un poco todo el temita, ¿eh?
Sí, este tipo de radar tipo pistola, que ya se utiliza hace tiempo en Europa y en Estados Unidos. Por cierto, la DGT anunció el año pasado que había comprado 15. No consta que se esté utilizando por el momento, pero es un tipo de radar que puede ser manejado por un solo agente o mediante trípode. Pesa poco más de 1,5 kilos y puede cazar a más de 1 kilómetro de distancia. Además, están conectados y pueden mandar en tiempo real la notificación de la denuncia al centro de tráfico de multas correspondiente. El modelo es el Trucan 2, tiene una autonomía de 8 horas, una gran precisión, utiliza la tecnología láser, puede multar de noche, incluso se puede montar en una moto y es capaz de registrar velocidades de hasta 320 kilómetros hora. Los radares pistola ya se están utilizando en Cataluña, País Vasco y en algunos ayuntamientos. Y su precio ronda los 80.000 euros, pero Carlos, no te preocupes, se amortizan rápido.
Se amortiza rápido, ¿no, Alfonso? Joder.
Sí, no hay problema.
Y encima no lo pagan ni ellos.
Es una buena inversión.
No lo pagan ni ellos, lo pagamos todos los españoles.
Efectivamente, para que luego, pues eso.
¿Cómo está el tema, Alfonso? Madre mía. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención, lo digo porque si yo preguntase algún día a la audiencia de Poniendo las Calles si son más de gasolina o de diésel, creo que nos vamos a encontrar con más oyentes, más ponedores del mundo del diésel, del gasoil. Lo digo más que nada porque he leído que los empresarios del transporte de mercancías por carretera están advirtiendo y están alertando al gobierno este que nos queda de Pedro Sánchez, de ese gran impacto que tendría equiparar el impuesto del gasoil, por un lado, al de la gasolina. Y es verdad, tienen toda la razón del mundo.
Así es, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al gobierno, al Ministerio de Transportes, que no lleve adelante la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina, porque esto supondría el incremento de costes operativos para empresas y autónomos, la repercusión que tendría en los precios de bienes y servicios de todos los productos. Además, España perdería competitividad, así como pérdidas de ingresos por la fuga de consumos de las flotas de camiones extranjeros cuando ruedan por España. Carlos y ponedores, para que nos hagamos una idea, el precio medio del diésel a día de hoy es de 1,42 euros el litro, y llenar el depósito de un camión con 1.000 litros supone unos 1.420 euros. Si se sube ese impuesto, si se iguala al de la gasolina, podría aumentar casi un 25%. Es decir, llenar ese mismo depósito de camión costaría 113 euros más, lo que supondría, pues, un efecto dominó en toda la economía española y para todos los ciudadanos.
Menos mal, un abrazo enorme a los transportistas, a los camioneros que madrugada tras madrugada nos escriben, ponen en su cabina la radio y les hacemos mucha compañía, y ellos a nosotros, y les agradecemos que son los encargados de llevar los regalos, la ilusión, las mercancías, los transportes, en definitiva, de un lado a otro. Así que a los camioneros un fuerte abrazo. Son muy importantes, Alfonso, y hay que reconocérselo. A mí me encanta cuando las mujeres de estos hombres, la mayor parte hombres, están pues de ruta. Las mujeres, sus mujeres, están escuchando este programa de radio porque saben que los maridos también lo están escuchando, ¿no? Entonces se crea como una comunidad increíble, ¿no? Que sabiendo, sí, escucho al pulpo o escucho Poniendo las Calles porque mi marido también lo va escuchando. Se siente como más juntos.
Ya lo creo, ya lo creo. Y además, volvemos a recordar lo que tú decías, son esenciales. A muchos se les llenó la boca cuando la pandemia de lo esencial que era el transporte de mercancías por carretera para que todos tuviéramos en nuestro comercio o en nuestra casa un producto, sea cual fuere. Pues bien, sigue siendo esencial, por supuesto, y son esenciales también, como no, esos transportistas que son, como bien decías, mayoría mujeres y, perdón, hombres y mayoría de mujeres, que obviamente están ahora pues escuchándonos y sabiendo que su marido está al volante.
Qué grande, desde luego que sí. Pues fíjate, hablamos de transportistas, pero es que hay que seguir hablando de transportistas, porque estos están denunciando que las ITV, joder, las ITV, quieren hacer negocio con la normativa de las 44 toneladas, ni más ni menos que con el apoyo del Ministerio de Industria. Es que otra vez le quieren meter mano a los transportistas, Alfonso.
Sí, y eso que vuelvo a repetir, son esenciales, pero según denuncian desde FENADISMER, el Ministerio de Transportes debería aclarar la situación a la hora de actualizar la tarjeta de las tarjetas de los transportistas para poder transportar los nuevos pesos y dimensiones. En concreto, ese aumento a 44 toneladas, como decías, de los vehículos articulados de 5+ ejes, que no tenía que conllevar ningún coste ni gestión administrativa por parte de los transportistas en la ficha técnica aprobada por el Ministerio el pasado mes de julio, y que la ITV, las ITV están aplicando de forma errónea y restrictiva. Con ello, el trámite se encarece de menos de 50 euros, que supone una ITV normal, a más de 1.000 euros por un simple olvido de esa primera revisión por parte de la ITV que permite industria. Además, están rechazando homologaciones de cientos de semirremolques para poder transportar las 44 toneladas por no cumplir con las distancias entre ejes que marca la nueva reglamentación. Como ves, Carlos, los transportistas tienen que pagar, y mucho, claro, por errores en la aplicación de normativa que obviamente no lo han impuesto ellos.
Claro. Me dice Fabiola que le encanta la foto que tengo en mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, jamás había pensado que tú podrías mover a tantas personas. Lo conocía por la radio, pero jamás pensé que harías esto como lo que hiciste el pasado sábado en Valencia. En mi Instagram, el pulpo-oficial. Por cierto, debería saludar, Motorman, a Julián. ¿Sí? Julián San Emeterio. Sí, San Emeterio. Un guardia civil que estuvo conmigo el sábado en Valencia y que me dijo, vaya voz que tiene el que pone el intermitente. O sea, tú, ahí lo dejo, ¿eh? Un guardia civil de pues, los grandes, ¿eh?
Pues muchas gracias y recuerdos para él, por supuesto, saludos, ¿eh? Y, oye, por cierto, qué envidia. Yo no conozco todavía ese maravilloso, lo he visto por televisión, he visto los partidos de baloncesto, no he visto todavía ese pabellón, gran pabellón Roig de Valencia, y estoy deseando ir a verlo. Sí. Y además pues, me apuntaré porque tengo entendido que en breve anunciarán cuando habrá una fecha de un partido de la NBA, seguro.
Sí, sí, sí. El Roig Arena no tiene nada que ver con lo que teníamos en España. O sea, es que se ha puesto a la cabeza de Europa. Es el mejor pabellón en el que he trabajado y yo aluciné el pasado sábado allí en Valencia con la gente. Bueno, me tocó dar una alerta de lluvia. Me tocó dar, que fíjate, ajá, en Valencia, vaya, estando como están las cosas, que todavía la herida está escociendo, pues imagínate que la policía y el organizador me invitan a que alerte yo a la población de que a las 12 de la mañana iba a saltar la alarma, pero la alarma saltó a las 7 de la tarde y estábamos en pleno concierto con 20.000 personas ahí dentro, ¿eh?
Qué miedo. Todavía con el miedo, con mucho miedo en el cuerpo después de más de un año.
Sí, sí, tremendo, tremendo, Alfonso. Oye, otra cosa importante, los especialistas que nos están advirtiendo de que los microsueños al volante, cómo están afectando a la conducción, ¿no? Tanto en trayectos cortos como en los largos. Cuéntanos más, porque esto hay que reconocer que nos pasa a más de uno, ¿eh?
Sí, y además es cierto lo que tú dices. La mayoría, además, no somos conscientes de uno de los riesgos más silenciosos y frecuentes a la hora de conducir, en trayecto corto y trayecto largo, y que puede afectar obviamente a cualquiera. Nos recuerdan los especialistas que un microsueño es un episodio breve de desconexión cerebral que dura entre 2 y 5 segundos, que es mucho además, cuando el cerebro se desconecta por completo de lo que sucede en la carretera, una especie de pérdida momentánea de consciencia, y por tanto ese microsueño surge por acumulación de falta de sueño, de descanso, es decir, que sus síntomas y señales son bostezos frecuentes, dificultad para mantener los ojos abiertos, picor ocular, sequedad, párpados más lentos y continuos, parpadeo me refiero, así como pérdida de atención en la conducción, a lo que contribuye la mayor calefacción en el vehículo, la conducción monótona, el uso de medicamentos, el estrés o la falta de sueño. Ante todo lo anterior, descansar física y mentalmente, comida ligera y realizar pausas frecuentes.
Desde luego que sí. Ya para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo a Herrera en COPE, no sé si tienes pensado comprar un automóvil híbrido enchufable, lo digo a la audiencia, esto te interesa porque Motorman nos va a dar una serie de datos muy importantes, y es que la degradación de su batería y lo que deduce un estudio alemán al respecto es bastante importante y a tener en cuenta.
Sí, muy importante. Si hablamos de la duración y degradación de las baterías de los coches 100% eléctricos, pues bien, ahora la Asociación de Automovilistas Alemanes, ADAC, junto al especialista en diagnóstico de baterías, Abilco, han realizado un estudio análisis muy interesante con datos reales de más de 28.000 híbridos enchufables de diferentes marcas y modelos en los últimos 6 años. Algo importante saber cuando crece ese mercado de segunda mano de este tipo de vehículo. Pues bien, el estudio revela que las baterías de los híbridos enchufables se degradan más rápido que los eléctricos puros. Es decir, su tendencia es a perder su capacidad útil antes, porque son más pequeñas y están sometidas a más ciclos de carga, al esfuerzo y al estrés de carga, por la carga y descarga con mayor, sobre todo, desgaste químico. La buena noticia, Carlos, es que la mayoría de los coches analizados híbridos enchufables tienen un 80% de capacidad a los 200.000 kilómetros, siempre y cuando los mantengamos de forma correcta.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Casilla maravilla.
El domingo, Girona-Atlético de Madrid. Villarreal-Barcelona.
Como bola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos para ver el cine con otros ojos.
Quería preguntarte cómo disteis con ese sonido. Firme como un tren, cortante como una cuchilla.
Tocaríamos más rápido si pudiéramos.
Hola, soy Johnny Cash.
Amigos, ¿qué tal si invitamos a salir a June Carter? Quizá cante conmigo.
Bueno, me has hecho salir. Ahí se acaba todo.
No, cariño. Vamos, nena.
Nena, 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 nena.
Dime que no me quieres.
No te quiero.
No te creo. Hey, get a
rhythm. Bueno, pues él ya está aquí, ya en plena semana de la Navidad. Él ya está aquí, engominado, tupeses entero, chupa negra y una guitarra acústica en sus manos, el gran Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jerón. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a caminar también cuando estamos en la cuerda floja.
No te lo imaginas la de veces que hemos caminado y caminamos en plena cuerda floja. La razón del mundo. El motivo por el que hoy nos traes esta película en la cuerda floja de James Mangold, ¿cuál es?
Porque hoy cumple 62 años, le enviamos 62 millones de felicidades, su director y co-guionista, James Mangold, nacido el 16 de diciembre de 1963 en Nueva York. Su carrera comenzó en el cine independiente con películas como Heavy, Copland e Inocencia Interrumpida. Pero alcanzó una mayor notoriedad con En la cuerda floja, intenso y galardonado biopic de Johnny Cash. Mangold ha trabajado en proyectos grandes y pequeños, de los géneros más variados, y siempre con una dirección sólida y un fuerte énfasis en los personajes y sus emociones. Ahí están otras películas dirigidas por él, como Kate and Leopold, Identidad, El tren de las 3 y 10, Logan, Le Mans 66, Indiana Jones y El dial del destino, A Complete and Now. También ha demostrado su versatilidad y eficacia en diversas series televisivas como Men in Trees, New York City 22 o Vegas.
Fíjate que a mí esta película me suena mucho, pero el argumento, como no nos lo recuerde, Jero, no nos vamos a ubicar en la cuerda floja.
El guión de James Mangold y Jill Dennis se basa en dos autobiografías del cantautor estadounidense Johnny Cash, El hombre de negro de 1975 y Cash, la autobiografía de 1997. La trama comienza en el Arkansas de la Gran Depresión, donde el niño Johnny Cash crece entre una madre religiosa que cantaba sin cesar y un padre alcohólico que le despreciaba en favor de su hijo mayor, muerto en un accidente. Después, la acción salta a las giras rockeras de Johnny Cash, interpretado por Joaquin Phoenix, junto a pioneros como Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison o Jerry Lee Lewis. El desenlace culmina con el famoso concierto de 1968 en la prisión de Folsom. Pero lo más potente es su historia de amor con la también cantante June Carter, interpretada por Reese Witherspoon. Su matrimonio con ella en 1968, tras fracasar su primer matrimonio de 12 años con Vivian Liberto, su ascenso dentro de la música country, su adicción a las drogas y al alcohol, su adulterio y su nuevo romance con June, que culminó en una nueva boda que, al parecer, le redimió de su caótico y doloroso pasado.
Ya, eso sí que me suena. Jero, ¿tú crees que esta película es fiel a los hechos reales?
Algunos críticos encontraron la película demasiado limitada por las fórmulas argumentales de Hollywood de amor y pérdida, ignorando los últimos 20 años de la vida de Cash y otras razones sociopolíticamente más controvertidas por las que se le consideraba el hombre de negro. Por su parte, la hija de Cash, Roseanne Cash, tenía sentimientos encontrados sobre la película. No disfrutó la experiencia dolorosa de verla, porque contenía, según ella, los tres eventos más dañinos de mi infancia: el divorcio de mis padres, la drogadicción de mi padre y algo más que ahora no recuerdo. Respecto al trabajo de los cineastas, dijo: no reconocía en absoluto a los tres en la película como mis padres, pero las escenas sí eran reconocibles, al igual que la trama, así que todo estaba cargado de tristeza porque todos acababan de morir y me resistía a ver la versión cinematográfica de mi infancia. Claro. No me molesta que la hicieran. Pensé que era un enfoque honesto. Me encantó la película Ray, pero estoy segura de que si le preguntaras a los hijos de Ray Charles te dirían, bueno, no fue exactamente así. Kathy Cash, la segunda hija mayor de Johnny con su primera esposa, Vivian, abandonó la proyección familiar de la película 5 veces. Consideraba que las actuaciones de Fennis y Witherspoon eran dignas de un Oscar, pero que su madre Vivian había sido retratada de forma injusta. Además, le pareció que no había suficientes escenas de Johnny interactuando con sus hijos y que la película retrataba a su padre con demasiada dureza. Cuando le preguntaron a su medio hermano, John Carter Cash, el único hijo de June Carter Cash y Johnny Cash, respondió que la película pretendía contar la historia de amor entre mis padres, nada más. Por cierto, John Carter Cash es productor ejecutivo de la película e interpreta en ella un personaje no acreditado.
Fíjate, un personaje no acreditado. Bueno, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en una semana ya muy cercana a vivir los días más intensos de la Navidad, los más bonitos, los de más recogimiento. Pero aquí hay que preguntarte, Jero, muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta película, En la cuerda floja, cuando se estrena, ¿cómo fue acogida?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 28 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 187 millones, casi 7 veces más. Bien. Y de hecho fue la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos hasta que Straight Outta Compton la superó en 2015. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo, sobre todo por las intensísimas interpretaciones de Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 83% de las 208 reseñas seleccionadas, que le dan una nota media de 7,2 sobre 10. El consenso crítico de ese sitio web dice: unas actuaciones superiores, también como cantantes, capturan las sutilezas emocionales de la leyenda de Johnny Cash con una frescura muy placentera. Metacritic le asignó a la película también una puntuación media ponderada de 72 sobre 100, basada en las opiniones de 39 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, además de numerosos galardones de la crítica, En la cuerda floja ganó el Oscar a la mejor actriz Reese Witherspoon y las nominaciones a mejor actor, sonido, montaje Michael McCusker y vestuario Arjen Phillips. Y también obtuvo los 3 Globos de Oro a los que optaba mejor película, actor Joaquin Phoenix y actriz Reese Witherspoon de comedia o musical, y el BAFTA británico a la mejor actriz, así como las candidaturas a mejor actor, música de Bob Barnett y sonido.
Bueno, es muy curioso lo de esta película, es verdad. Yo no sé si a ti en esta película, En la cuerda floja, digamos, si te parece o no una... bueno, pues una buena película desde el punto de vista fílmico. Es donde hay que afinar bien ahí la respuesta, Jero.
Sí, pero con reparos. Sin duda, lo mejor son las interpretaciones de Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, él con la fuerza y personalidad de siempre, también en los pasajes musicales, y ella con un dominio sorprendente de la escena y del registro dramático. Esta excelencia interpretativa, la vigorosa puesta en escena de James Mangold y una esmerada factura visual y sobre todo musical hacen muy grata la visión de esta película, que sin embargo padece los mismos defectos de las biografías fílmicas más recientes: una duración desmesurada, una cierta tendencia hacia la hagiografía, atemperada aquí por el retrato honesto de las debilidades de Cash, y una cierta superficialidad moral, evidente en la excesiva idealización de June Carter. En todo caso, se trata de un film bastante elegante, sólido y a veces poderoso, con un acercamiento matizado a los conflictos vitales, familiares y religiosos de los personajes, y certero en sus reflexiones sobre la familia, el desmadre moral de la época que retrata, las tentaciones de la fama y el poder redentor del amor.
Pues de luego, ¿este proyecto cómo surge, Jero? ¿Cómo surge el proyecto de hacer En la cuerda floja? ¿A quién se le ocurre?
En 1993, Johnny Cash fue una de las estrellas invitadas a la serie televisiva La Doctora Quinn. Y él y Jan Carter se hicieron amigos de Jane Seymour, la estrella del programa y del exmarido de Seymour, James Keach, que dirigía el episodio que grababan ese día. 2 años después, Cash pidió a Keach que hiciera una película sobre su vida, y él y Seymour comenzaron con una serie de entrevistas a los dos cantantes. En 1997, a partir de esas entrevistas, Jill Dennis escribió un primer guión con aportaciones de Kitsch. En 1999, Kitsch contactó con James Mangold, que ya había intentado implicarse en el proyecto. Claro. Mangold y su esposa, la productora Kathy Conrad, desarrollaron este primer guión para Sony y en 2001 ya tenían un guión presentable a un gran estudio. Sony y otros lo rechazaron, pero Fox 2000 aceptó filmarlo. Enviaron el guión a Joaquin Phoenix un viernes y el lunes por la mañana el actor llamó a Mangold y le preguntó qué tenía que hacer para interpretar a Johnny Cash. Mangold le dijo que se comprara una guitarra y Phoenix lo hizo al día siguiente. Tanto él como Reese Witherspoon aprendieron a tocar sus instrumentos desde cero y recibieron entrenamiento vocal durante 6 meses con el productor musical T. Bone Burnett.
Bueno, un crack de la producción este señor, ¿eh? Un crack de la producción. ¿Qué tal se portó Joaquin Phoenix durante el rodaje? Porque la fama que tiene este tío es que es un tío bastante complicado, que es muy exigente y luego hace buenas obras.
Es que lo es. Le entrevisté hace años y doy fe de ello. Pero se portó bien y se dejó la piel en su caracterización de Johnny Cash, al que, por cierto, conoció meses antes de enterarse del proyecto. Todas las pistas vocales de Cash en la película y la banda sonora que la acompaña son interpretadas y cantadas por Phoenix. Según James Mangold, cuando el actor estaba aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra como Johnny Cash, su voz era demasiado alta y los músicos aprendieron a tocar las canciones de Cash en un tono más alto. Pero justo antes de comenzar la filmación, la voz de Joaquin se acercó al nivel de John y la banda tuvo que volver a afinar sus instrumentos en el tono original. En la grabación de Sun Records de 1956, de I Walk the Line, Johnny Cash falla la nota baja final, porque eres mío. Y en la película Joaquin Phoenix falla la misma nota de la misma manera. La escena en la que Johnny Cash arranca del fregadero de la pared no estaba escrita. Fue Joaquin Phoenix quien lo sacó de la pared. El actor viste 56 trajes diferentes, todos ellos diseñados por Arien Phillips tras una meticulosa investigación en los archivos de la familia Cash y en las colecciones privadas de los fans. Aunque Johnny Cash solía vestir cuero auténtico, todos sus trajes para esta película fueron hechos con cuero sintético para adaptarse a Joaquin Phoenix, que es un vegano estricto. Para la secuencia de la prisión de Folsom, Phoenix insistió en que los miembros del equipo que interpretaban a los guardias no dejaran que los extras que encarnaban a los reclusos comieran, bebieran o fueran al baño. Claro. Esto ayudó a crear una atmósfera muy tensa en el set. La película se proyectó para los reclusos de Folsom 38 años después de la histórica actuación de Cash. Todos los días antes de comenzar el rodaje, Joaquin Phoenix se acercaba a James Mangold y le decía: «Dime eso». Y Mangold respondía: «No eres Johnny Cash». Esto aliviaba a Phoenix del peso de las expectativas que genera interpretar a un ícono así. El actor fue tan meticuloso con la interpretación de los conciertos y la postura de Johnny que se dice que incluso tenía la misma forma de caminar que Cash. Phoenix se metió tan profundamente en el personaje que hubo momentos en los que se olvidaba de quién era fuera de él. En varias entrevistas el actor confesó que le resultó difícil despegarse del personaje incluso después de terminar el rodaje.
Ya, ya, es impresionante. Jero, ¿también se portó este personaje, esta persona, Reese Witherspoon, cómo fue? ¿Cómo se portó bien?
Pues sí. Aunque ella no era completamente nueva en la música, ya había cantado en películas anteriores como Legalmente Rubia, en La Cuerda Floja requería un nivel de habilidad mucho mayor. Además, June Carter Cash murió antes de que comenzara la producción. Así que para preparar su papel y adecuar su voz a la de la cantante, Reese Witherspoon trabajó duro con T. Bone Burnett y estudió decenas de vídeos donde la cantante cantaba y contaba historias. Su investigación la llevó también a buscar inspiración en el armario de Carter. Se cuenta que la primera vez que interpretó las canciones de June, el director James Mangold estaba tan impresionado que pensó que Reese lo estaba haciendo demasiado bien. Mangold afirmó que Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon desarrollaron una relación muy codependiente durante el rodaje y que después de terminar la filmación, Phoenix le admitió que él y Witherspoon habían confiado tanto el uno en el otro que hicieron un pacto secreto. Si uno de ellos se marchaba o se retiraba, el otro también se marcharía. Reese Witherspoon creció en Nashville, Tennessee, y era una gran admiradora de Dolly Parton. Así que en su discurso de aceptación del Oscar agradeció al director musical y productor de la película, T. Bone Burnett, por ayudarme a hacer realidad el sueño de mi infancia de ser cantante de música country. De todas formas, hay que decir que para algunos de los números musicales más importantes, el propio Johnny Cash prestó su voz original. Los productores no querían que el público sintiera que el rendimiento de Finnish o Whisterpoon estuviera demasiado alejado de los originales, por lo que en algunas de las escenas se usaron grabaciones de los conciertos reales de Johnny Cash. Esos momentos fueron cuidadosamente mezclados con las interpretaciones en vivo de los actores.
Bueno, es increíble cómo nos estás describiendo esta película tan importante en la cuerda floja aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Porque claro, aquí en cualquier caso, Jero, digo yo que hubo siempre como buen rollo durante el rodaje, ¿no?
Pues parece que sí. De hecho, fue muy elogiada esa química que lograron Finnish y Whisterpoon. Ellos mismos reconocieron que uno de los momentos más complicados fue filmar las escenas en las que su relación pasó de una amistad profesional a una romántica, ya que ambos tuvieron que mantener una gran intimidad emocional para que fuera creíble. Rhys estaba tan preocupada por conseguir la química con Joaquín que pidió consejo a un amigo cercano del actor. Una de las escenas más impresionantes de la película es el recital en vivo de June Carter y Johnny Cash. Durante una de esas escenas, Rhys Witherspoon estaba tan concentrada en la interpretación que cuando vio a las miles de personas en la audiencia real, en una de las tomas que se hizo frente a una multitud, se sorprendió tanto que por un momento se olvidó de lo que estaba haciendo. Claro. Afortunadamente pudo recuperarse rápidamente y entregar una actuación memorable. El director James Mangold tuvo que enfrentarse a varios desafíos durante la filmación, sobre todo por la necesidad de hacer un guión que reflejara con precisión los altibajos de la vida de Johnny Cash sin hacerla demasiado dramática. En varias ocasiones se tuvieron que reescribir escenas en el set para capturar el verdadero espíritu de los personajes. Y en una de las entrevistas, Mangold confesó que muchas veces se apoyaron en las improvisaciones de los actores para mantener la naturalidad en las escenas. Además de los desafíos de los actores, la música jugó un papel crucial en el proceso de filmación. Los productores y el director querían que el sonido fuera lo más cercano posible a la realidad, por lo que todos los conciertos en la película fueron filmados en lugares auténticos, algunos incluso con público real. La presión para que las actuaciones musicales fueran perfectas era alta y por eso muchos de los miembros del equipo y los actores tomaron clases con músicos reales de la época para asegurarse de que las interpretaciones fueran lo más cercanas posible a las originales. Claro. La familia de Johnny Cash, en particular su hija Roseanne Cash, estuvo involucrada en el proceso de creación de la película. Aunque al principio hubo algunas tensiones, finalmente aceptaron el proyecto cuando vieron el nivel de respeto y dedicación con el que Joaquin Phoenix y Rhys Witherspoon estaban abordando los papeles.
Y qué bien abordando esos papeles, sobre todo cada uno con su responsabilidad. Porque, Jero, si tenemos que hablar de banda sonora, de la música, de cómo acompañan las escenas esos instantes tan maravillosos, ¿qué nos tendrías que decir de la banda sonora de La cuerda floja?
La música original de la película fue compuesta por el productor discográfico, guitarrista, cantante y compositor T. Bone Burnett, nacido en San Luis, Missouri, el 14 de enero de 1948, de modo que hoy tiene 77 años. Burnett fue guitarrista de la banda de Bob Dylan durante los años 70 y ha ganado varios premios Grammy por su trabajo en bandas sonoras de películas como Oh Brother, Cold Mountain o Corazón Salvaje. Ganó otro Grammy por la producción del álbum Raising Sad, en el que fusionó el bluegrass contemporáneo de Alison Krauss con el blues rock del vocalista principal de Led Zeppelin, Robert Plant. A Burnett se le atribuye también la mentoría temprana de grupos musicales como Counting Crows, Los Lobos, Sam Phillips y Gillian Welch, así como la revitalización de las carreras de Greg Allman y Roy Orbison. También produjo para series de televisión como Nashville o True Detective. Y ha publicado varios álbumes de estudio en solitario, incluyendo Thoughts of Crime, que escribió para una reposición de la obra homónima de Sam Shepard. Su banda sonora para En la cuerda floja fue lanzada por Wind Up Records el 15 de noviembre de 2005. Incluía 9 canciones interpretadas por Joaquin Phoenix como Johnny Cash, 4 canciones de Rhys Witherspoon como June Carter Cash, una canción de Waylon Payne como Jerry Lee Lewis, una canción de Jonathan Rice como Roy Orbison, 2 canciones de Taylor Hilton como Elvis Presley y una canción de Shooter Jennings como Waylon Jennings.
Claro.
El 7 de mayo de 2006, la banda sonora fue certificada platino con más de 1 millón de copias vendidas. y el 11 de febrero de 2007 el álbum recibió el Grammy a la mejor banda sonora recopilatoria para cine, televisión y otros medios visuales. Lo recibieron el actor Joaquin Phoenix como cantante, T. Bone Burnett como productor y Mike claro. Pierce-Sant como ingeniero mezclador.
Qué bueno, Jero. Gracias por todo esto lo que nos estás hablando esta madrugada, Jero. Fíjate, te esperamos el viernes que viene para comentar sobre todo los estrenos de cine de la semana, que son muchos y muy variados. Así que muchas gracias, Jero, por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho con mi guitarra acústica a buscar inspiración por las frías calles de Madrid, llenas de luminosas decoraciones navideñas, a ver si encuentro razones para dejar de caminar en la cuerda floja.
Qué grande, Jero. Adiós, cuídate, muchas gracias.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La Navidad es una época que suele venir cargada de luces, de celebraciones, de encuentros, pero también es una época en la que nos cargamos de expectativas. Todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser bueno, todo tiene que quedar y que acabar perfecto. Parece, de hecho, que tenemos que estar felices por obligación, que tenemos que disfrutar de la familia cuando algunas veces no te soportas. Tenemos que vivir momentos que sean ideales, únicos, y no siempre es así. Para muchas personas estas fechas traen consigo, de hecho, un poquito de estrés, de cansancio emocional, de recuerdos difíciles o incluso de sentimientos de soledad, porque los demás tienen esa unidad familiar y yo no la tengo, como si esto fuera una obligación. Por eso hoy queremos parar un momentito y hablar de cómo vivimos realmente la Navidad desde un punto de vista emocional. De qué nos pasa por dentro, de lo que sentimos, aunque a veces no lo digamos y aunque a veces no se vea. Y también de cómo podemos cuidarnos mejor en estas semanas tan intensas. Para ello nos acompaña Macu Cortázar, que es psicóloga especializada en bienestar emocional, que nos va a ayudar a entender qué nos ocurre y nos va a dar algunas claves sencillas para vivir estas fechas con un poquito más de calma y autenticidad. Gracias de verdad por acompañarnos. Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Bea.
La Navidad, lo estoy contando, la Navidad suele asociarse a una época como feliz. También tenemos siempre el recuerdo de nuestra infancia, ¿no? En la que, bueno, pues esa inocencia te hace ver todo de color de rosa cuando a veces no lo es. ¿Qué emociones son más habituales en estas fechas y por qué?
Pues la Navidad, bueno, es cierto que hay gente que es como, bueno, que las emociones más positivas o más de cariño y ternura, hay personas que, bueno, pues que las tienen más prevalentes, ¿no?, en estos momentos, y gente que quizás menos, ¿no? Pero sí que es cierto que no conozco a nadie que no tenga ciertos sentimientos a veces ambivalentes ante estas fechas, porque al final pues tenemos desde las cosas que tienen que ver más con la operativa, diaria en el que de repente nos estresamos un montón, tenemos muchas cosas que hacer, necesitamos planificarnos muchísimo, de repente pues eso, ¿no? Comidas, cenas, amigos invisibles y resto de cosas que al final hacen que bueno, pues que estemos a veces un poco estresados, sobre todo pues con esa carga mental, ¿no? De tener la sensación de que tenemos algo pendiente todo el rato. También nos pasa que este estrés se ve también agudizado con la necesidad de tener las cosas cerradas antes de irnos en el terreno más laboral. Aquellas familias que tienen niños pues también tienen una sensación un poco ambivalente, porque por un lado dices, jo, pues la Navidad, que es una emoción y un sentimiento tan bonito para los niños y a la vez para los padres, que dices, oye, pues puedo pasar tiempo con ellos, pero a la vez también es algo muy estresante y que también pues genera que los padres también estén muy cansados de tener a los niños 24 horas al día metidos en casa, ¿no? Y aquellos padres además pues que lógicamente pueden conciliar, ¿no? Y luego evidentemente bueno, pues todas las emociones positivas de alegría, de gratitud, de sentimiento de pues de poder estar con los que más queremos, de poder celebrar, y también evidentemente pues esa tristeza de a veces pues las personas que no están o bueno, pues de personas a las que quizás estamos echando de menos, o momentos o situaciones vitales que estamos echando de menos, y todo eso bueno, pues es un cóctel que a veces es más positivo y otras veces pues es un poquito más triste, ¿no?
Claro, llegamos a una situación en la que muchas veces la gente está más estresada en Navidad que en cualquier otra época del año. Ya sea, pues eso, los compromisos familiares, que en algunos casos te apetecen un montón, pero en otros no te apetecen nada. Las compras, las expectativas, no sé cómo se puede gestionar mejor este estrés.
Bueno, pues yo creo que cada persona tiene que conocerse a sí misma, ¿no? Y hay gente que le funcionan unas cosas y gente que le funcionan otras. Yo creo que para este tipo de cosas, para mí hay dos cosas fundamentales, que por un lado es la planificación y organización. En esta época del año yo soy especialmente amiga de las listas. Hazte una lista, escríbela, de qué vas a necesitar, cuándo lo vas a necesitar, cómo lo vas a hacer, ¿no? Para poder organizarte de una manera pues más eficiente y tener la sensación de que tienes las cosas más controladas, ¿no? Porque nuestro peor enemigo en estos casos es precisamente el ruido interno que se genera de no voy a llegar, no llego a todo, no puedo con todo. Entonces, por un lado la planificación y por otro lado la delegación, ¿no? Muchas veces las personas acaban enormemente cargadas emocionalmente porque tienen la sensación de que se tienen que ocupar de todo, ¿no? Entonces, oye, el poder repartir tareas, tú te vas a ocupar de esto, tú de lo otro. Tampoco pasa nada porque si yo he puesto la casa en Navidad, pues oye, que cada uno traiga un plato, que cada uno traiga un postre. No es un problema porque hacer un postre, pues bueno, te puede llevar tu tiempo y esfuerzo, pero no es lo mismo que hacer 25 postres o 25 platos y poder también un poco repartir los gastos, ¿no? Económicos que también supone, porque al final, bueno, aunque luego exista reparto de costes, pero siempre a la persona que es la anfitriona se siente un poco así, ¿no? Teniendo que pedirle a la gente que ponga su trocito de dinero. Y yo creo que también está bien pedir ayuda, contar a la gente cuando uno está saturado. Y esto a veces pues no es fácil, queremos llegar a todo, queremos ser superhéroes y pues al final esto lo que va a hacer es tener una mala pasada con nosotros mismos y nuestra salud mental.
Estas fechas suelen ser muy difíciles para las personas que acaban de perder a alguien, a un ser querido, a una persona pues muy cercana. Obviamente porque si era un momento en el que todos se juntaban, pues te das cuenta de que este año eso pues no va a ser posible y se hace complicado. ¿Qué consejos darías para afrontar la Navidad en estos casos de duelo?
Sí, bueno, como bien decíamos, al final la pérdida, no importa si fue hace poco o hace mucho, en esta época del año, pues siempre va a estar presente. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, el dolor emocional no es que cambie ni que desaparezca, pero sí de alguna manera evoluciona a otro tipo de sensaciones o de sentimientos, pero no quita que pues en estos momentos pues eso esté mucho más presente y pues estemos recordando muchas cosas que durante el año, bueno, pues quizás las tenemos menos presentes, ¿no? Entonces, para aquellas personas que ya tienen una pérdida hace tiempo, pues yo creo que está bien hacerle un lugar. Yo creo que no es momento de juzgar emociones de nadie ni necesidades de nadie. Hay gente que necesita poner un plato más en la mesa, hay gente que necesita dedicar un tiempo a rezar a la persona o a hablar de ella, y todo eso al final está bien. Yo creo que de hecho es un buen momento para poder hacer lugar a esas emociones que a veces durante el año no dejamos que salgan de la misma manera. y para aquellas pérdidas recientes que tenemos ese doble sentimiento, ¿no? De voy a pasarlo muy mal porque voy a echar mucho de menos a la persona que se acaba de ir, y a la vez pues nos genera mucho miedo porque dices, ¿cómo va a ser la primera Navidad en la que esta persona no está, ¿no? Entonces tenemos que convivir con esa dualidad. Entonces, pues un poco lo mismo, sin juzgar, dejar que venga lo que tenga que venir, apoyarnos mucho en la gente que tenemos a nuestro alrededor y darnos un poco ese espacio de poder sentir lo que necesitamos y, sobre todo, bueno, pues en la medida de lo posible, poder expresar lo que necesitamos, ¿no?
Las reuniones familiares a veces generan tensión, conflictos. ¿Cómo podemos poner límites emocionales sin sentirnos culpables?
Sí, suele ser bastante clásico que en estas fechas nos juntamos con ese tío, esa tía, ese cuñado o cuñada que no nos hace sentir muy bien por diferentes razones. Pueden ser incluso pues temas familiares que a todos nos pasan, ¿no? Temas familiares más o menos importantes, más o menos graves, ¿no? Que en algún momento pues pueden salir. Yo creo que si uno tiene la necesidad de poner un límite, incluso es bueno poner el límite físico, pues igual no es lo mejor que te sientes al lado de ese cuñado o esa cuñada que sabes que te va a traer un problema o que te sabes que te va a llevar a una conversación incómoda que quizás no es el momento de tener. Yo creo que tampoco está mal si nosotros familiarmente somos conscientes de que hay ciertos temas que no nos ayudan a convivir, ponerlos encima de la mesa. Oye, ¿qué os parece si de estos temas no hablamos en esta comida, en esta cena? Eso también está bien y también nos puede ayudar. Y luego, evidentemente, bueno, pues todo ese tipo de cosas que tiene que ver más con un trabajo interno de relativizar los temas, de tratar de, bueno, de buscarles un espacio, pero quizás no es el momento de la comida de Navidad o de la cena de Navidad. Podemos incluso jugar con cierto estilo de humor, podemos incluso derivar el tema en otra cosa, podemos incluso pues hacer estas técnicas que tienen que ver un poco con, bueno, pues evadir los temas, ¿no? O poner un límite muy claro desde el primer momento, de tal manera que la persona ya no va a seguir entrando, aunque en ese momento sea incómodo, pero es preferible quizás un momento incómodo de 2 segundos que una cena entera incómoda, ¿no?
Para cerrar en positivo, ¿qué pequeño gesto o hábito recomendarías para cuidar nuestra salud mental durante la Navidad?
Pues aquí gestos hay de todo tipo, ¿no? Yo creo que siempre está bien pensar en aquella cosa, aunque sea pequeña, que llevo todo el año queriendo hacer y que por distintas razones no he hecho y que sé que me va a hacer sentir bien. Y esto puede ser, persona, me lo voy a inventar absolutamente porque hay muchísimas cosas, ¿no?, que se nos pueden ocurrir. Pero desde, oye, pues me voy a regalar esto que durante el año sé que no lo hago, o me voy a dedicar un tiempo para, oye, me voy a poner a leer este libro que sé que llevo mucho tiempo leyendo y aunque solo lo lea un día, pero es ese día que me voy a regalar. O me voy a regalar a hacer algo de voluntariado durante estas épocas de Navidades. Oye, me voy a regalar el llamar a esta persona a la que hace muchísimo tiempo que no llamo y realmente a la que quiero llamar. O me voy a regalar, voy a ir un día al gimnasio, que llevo diciendo todo el año que voy a ir y que sé que me viene bien, pero no lo hago, ¿no? Que cada uno haga ese momento de introspección, porque todas las personas tenemos algo que no hacemos y que en el fondo sabemos que nos hace sentir bien y que nos gustaría hacer, elijámoslo y, bueno, dediquemos ese propósito pequeñito en estas fechas, ¿no?
Pues Macu Cortázar, psicóloga especializada en bienestar emocional, que nos acompaña un ratito cada semana para darnos consejos que, tengo que decir, a todos nos vienen fenomenal, y de cara a las festividades, a estas cenas y comidas de Navidad, pues nos van a venir genial. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio San Román, coordinador de Ayuda en Red.
Escribir un mail a reyesmagos@ayudaenred.es. Y allí decir, oye, yo quiero apadrinar. Entonces le van a dar algo muy sencillo y le decir, pues mira, esta persona, este... Y lo podrá o mandar a un punto de recogida en online o llevarlo a un sitio, lo que él quiera. Y también si ahí dice, oye, me gustaría ir al día de los lotes a echar una mano a envolver, pues también ahí le pueden contestar, que lo hacemos en torno al 28, 29 y 30 de diciembre.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La crisis entre PSOE y Sumar